Servicio de podcast lunes, 10 de marzo de 2025. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México tiene plan, estrategia y un extraordinario pueblo para resistir cualquier escenario ante las medidas arancelarias de Estados Unidos. Cobijada por 30 de 32 gobernadores, pues estuvieron ausentes los mandatarios de Chihuahua y Guanajuato, de su gabinete legal y empleado, así como de legisladores, señaló que desde el gobierno federal hay optimismo, ya que aunque el próximo 2 de abril Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos a países de todo el mundo, México no está en ese ámbito. Milenio Diario. 2. Aunque en la reciente controversia con Estados Unidos por los aranceles comerciales, México no se ha comportado de forma extremista, ha privilegiado el diálogo y el respeto, hay principios irrenunciables y no podemos ceder en nuestra soberanía, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, ante un zócalo capitalino en el que se congregaron 350.000 personas, como parte de la asamblea informativa para informar sobre las negociaciones con EU. Destacó que México seguirá haciendo lo necesario para evitar el ingreso de drogas, en especial de fentanilo a Estados Unidos, pues la intención no es perjudicar a ese país y a su población. Excelsior. 3. Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, coordinadores parlamentarios de Morena y PVM, se disculparon con la presidenta Claudia Sheinbaum, después de haberle dado la espalda cuando ella saludaba a los invitados de primera fila que acudieron a la concentración en el Zócalo. Estaban en el grupo Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena y la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde. Reforma. 4. China y México lideran las exportaciones que estarán potencialmente sujetas a los aranceles de 25% sobre acero, aluminio y derivados de ambos metales a Estados Unidos. Para tratar este asunto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que tendrá reuniones con sus contrapartes del gobierno estadounidense este lunes y martes y cuestionó la inclusión de productos derivados del acero y aluminio, por la complejidad para cuantificar el valor de esos productos. El Economista. 5. Las amenazas constantes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar los aranceles que, hasta el momento ha pospuesto, da un ligero respiro al sector automotriz, aunque no elimina el peligro que hay sobre este que, en 2024 generó $193.907 millones en exportaciones, cifra que además superó a la suma de lo que se comercializó hacia el exterior en insumos agropecuarios, petroleros, ingreso de remesas, divisas por turismo y la colocación en el país de IED. La Razón. 6. El T-MEC ha sido extraordinariamente transformador de la economía mexicana, por lo que el país no puede darse lujo de desechar el acuerdo y buscar a otros socios, cuando casi el 90% del comercio exterior depende del intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, afirmó José Ángel Gurría. El Financiero. 7. Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al presidente Donald Trump indagar si el Tren Maya está financiado por el Partido Comunista Chino. Una treintena de legisladores solicitaron por escrito al gobierno republicano poner el foco en la región clave de la península de Yucatán, a fin de que China no intervenga allí, y recordaron cómo se dio la expropiación de una mina de la empresa Vulcan Materials. Reforma. 8. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no disminuirá la presión arancelaria que ejerce sobre México, Canadá y China por el manejo del fentanilo, advirtió el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Mientras, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Assett, dijo esperar que la disputa con Ottawa se resuelva a finales de marzo. La Jornada. 9. 5 de las 6 organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos declaró como terroristas, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, de acuerdo con información de la DEA y del Departamento del Tesoro estadounidense, ya obtienen más dinero y poder al ampliar sus tentáculos a otras actividades delictivas. El Universal. 10. Un tráiler de Tamaulipas cargado con plásticos para empaque que cruzó por el puente internacional Reynosa Farro, inspeccionado por la Guardia Nacional, fue detenido cuando entró a Texas por llevar 213 kilos de cocaína, con un valor de unos 130 millones de pesos. Reforma. 11. Un juez federal ordenó a los gobiernos federal y de Michoacán desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de minas terrestres por parte del crimen organizado no solo en la región de la Tierra Caliente sino en todo el país. El Sol de México. 12. La Fuerza Interinstitucional Regional en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, desmanteló un taller donde fabricaban explosivos para drones y minas, en el cual se aseguraron 7 artefactos aire-tierra que presuntamente serían lanzados desde drones, rollos de cable para detonar carga explosiva y precursores para la elaboración de minas. 24 horas. 13. El líder pesquero del puerto de San Felipe, Baja California, Suncine Antonio Rodríguez Peña, fue asesinado a balazos el sábado en Mexicali. El dirigente recibió más de 40 disparos, los cuales produjeron 70 lesiones en su cuerpo, por la entrada y salida de los proyectiles, informó la Fiscalía General del Estado. Reforma. 14. La desaparición de personas entre 15 y 29 años incrementó 26% en el último sexenio, al pasar de 10.981 en el 2019 a 13.850 en el 2024. Solo el año pasado, 38 jóvenes fueron víctimas de este flagelo cada día, de acuerdo con un reporte de la organización civil Youth Build México. La razón. 15. Familiares de personas asesinadas o desaparecidas e integrantes de la sociedad civil realizaron la Marcha por la Paz al cumplirse 6 meses de la espiral de violencia que afecta a la entidad y principalmente a Culiacán, a consecuencia de la guerra entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayitos. La jornada. 16. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, acordaron postergar al 18 de abril la audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra que estaba programada para el 19 de marzo. Lo anterior en el contexto de las pláticas ya confirmadas por ambas partes encaminadas a llegar a un acuerdo que evite que el proceso llegue al juicio y que están en la última fase de negociación. Milenio Diario. 17. La empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Juan Carlos Fon Cortés, quien está ligado con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, tiene más contratos celebrados para obras dentro de la refinería Olmeca. Uno de ellos está relacionado con la construcción del edificio administrativo, otro donde la empresa también participó en consorcio fue para la construcción de las vialidades de la refinería y uno más para la conformación de plataformas o nivelación de la refinería. Reforma. 18. La ministra Yasmín Esquivel lidera la contienda entre las aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con una encuesta nacional del Financiero, la ministra Esquivel cuenta con 15% de apoyo, seguida por Lenia Batres, con 12%, y por Paula García Villegas Sánchez Cordero, con 11%. Ligeramente más abajo, en cuarto sitio, se ubica Ana María Ibarra Holguín, con 8% y Loreta Ortiz, con 4% en quinto lugar. El Financiero. 19. Patricia Aguayo Bernal, vocera del primer circuito de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afirma que el verdadero fin del oficialismo es adueñarse de la Corte, tribunales y juzgados. Aunque la reforma no considera despidos de los actuales empleados judiciales, un reto más de Aguayo Bernal será cuidar los intereses de los trabajadores ante cualquier intento de remover plazas. El Universal. 20. Para reducir el tiempo en la emisión de sufragio en el proceso electoral judicial, el Instituto Nacional Electoral instalará la urna única en las 80.000 casillas, donde los ciudadanos depositarán las 6 boletas que recibirán para votar por los cargos de ministros, magistrados y jueces. La jornada. 21. Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard y Raimundo Morales, secretarios de Seguridad, Economía y Marina, respectivamente, dominaron la agenda oficial, de acuerdo con el análisis de reputación mediática de actores de los secretarios de Estado del Gobierno Federal. Los ejes temáticos que dominaron la cobertura son la seguridad, economía, relación con EU, innovación tecnológica y política social. El Universal. 22. La Secretaría de Educación Pública habilitará el 18 de marzo la convocatoria para el ingreso a la educación media superior en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México, la cual sustituye la que publicaba la COMIPEMS. La Jornada. 23. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad de la Cámara de Diputados prevén aprobar sin cambios el dictamen de reforma constitucional en contra de la intervención y que agrega el terrorismo y el tráfico ilícito de armas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La Jornada. 24. En solo dos días, la reforma constitucional para regular el nepotismo electoral, que pone fin a la reelección consecutiva para retomar la reelección no consecutiva en el Congreso de la Unión, los congresos estatales y los ayuntamientos, fue aprobada por 20 congresos estatales, incluidos los de San Luis Potosí y Zacatecas. Excelsior. 25. Tras considerar que su ideología se desdibujó a partir de las alianzas, los líderes del PAN, consejeros, diputados, senadores y alcaldes debatieron durante seis horas el rumbo que tomará el partido. Tras concluir el Consejo Nacional del PAN en la Ciudad de México, el vocero del partido, Jorge Triana, apuntó que el plan estratégico implica replantear las coaliciones para no descuidar sus principios. Reforma. 26. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, tiene respaldo del 68% de los ciudadanos capitalinos. La aprobación fue calculada por una encuesta de la casa especializada Verumen a partir de un levantamiento realizado en febrero. Los segmentos en los que la morenista encuentra el apoyo más significativo es en población de ingresos bajos y con niveles educativos de secundaria o inferiores. La crónica de hoy. 27. Jorge Humberto Santos Reina fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León para el periodo 2025-2026, sustituyendo a Máximo Bedoya a partir del 19 de marzo. El nuevo líder es actualmente presidente del Consejo de Administración de Arca Continental. Milenio Diario. 28. Por segundo año consecutivo, México fue el principal destino del maíz estadounidense, al captar 40% de las exportaciones de su socio comercial durante 2024, revelan datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Según esa dependencia, el año pasado Estados Unidos vendió al mundo 62.350.000 toneladas de maíz, de las cuales 25.253.000 toneladas tuvieron como destino México. La Jornada. 29. El costo financiero de la deuda del sector público en México creció 41% real anual solo durante el primer mes de 2025. Ese mes cerró en 103.495 millones de pesos, lo que significó su mayor monto para un inicio de año en más de tres décadas. Reforma. 30. Al menos 40% del combustible que se suministra al mercado nacional proviene del llamado bachigas, combustible que le es robado a Pemex y revendido de forma ilegal. Más de 30.000 toneladas de gas se estarían distribuyendo así, alerta Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Excelsior. 31. El fortalecimiento de las finanzas públicas, así como generar condiciones para el crecimiento y la inversión, son los cometidos que tendrá el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, según la expectativa del sector privado, señaló el Consejo Coordinador Empresarial. El Financiero. 32. En la Ciudad de México y Querétaro las personas erogan un mayor porcentaje de su sueldo a la renta de vivienda, con 37% del ingreso promedio, de acuerdo con datos del reporte anual de vivienda 2024 del Infonavit. El Universal. 33. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido para reemplazar al primer ministro Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del gobierno canadiense. Carney se impuso con 85,9% de los votos a sus rivales, la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, 8%, y la integrante del Parlamento Karina Gould, 3,2%. El Universal. 34. Israel cortó el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, en lo que Hamas consideró parte de la política de hambre de Tel Aviv, que además bombardeó presuntas posiciones de combatientes en el norte del enclave, con saldo de 5 muertos y 37 heridos. La Jornada. 35. El presidente sirio interino, Ahmad al-Sharaa, ordenó que una comisión independiente investigue las matanzas de civiles en el oeste del país, cerca de un millar de muertos según una ONG, un estallido de la violencia que despertó indignación internacional. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.